semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 12:06, una hora menos en Canarias. Es el momento en fin de semana de abrir nuestra tertulia de verano. Ya están en sus puestos nuestra actriz Sole Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien.
Nuestra gastro-influencer, Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. Bien.
Diego González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Y Paloma Paulete, que enseguida se va a incorporar. A ver, el que se acaba de incorporar después de unas vacaciones ha sido Diego. ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Tú qué crees?
Yo te veo...
¿Me ves buena cara? Sí.
¿Tienes buen color?
Y tengo color. Bueno, en determinadas partes del cuerpo porque me quemé, pero bien.
Bien.
Descansado, desconectado.
¿Un poco saturado de siendo turista de otros turistas?
No, yo no sé qué es eso de la masificación. He estado por el norte, cerca de Ogrove, una semanita en Galicia. Luego paramos en Asturias y luego en Cantabria. La verdad que sí que es cierto que Santander este año había algo más de gente de lo habitual. Costaba reservar, por ejemplo, en los restaurantes, pero por lo demás...
Has estado tan a gusto.
Sí.
Quizás
no había peleas
elegido...
en las playas por colocar la toalla, no tenía a nadie atosigándote al lado. No.
Bueno, bueno, eso ya, ahora hablaremos de
las sombrillas. De momento en el norte no ocurre.
Pero sí en el Mediterráneo. Yo no sé si Sol está por el Mediterráneo. ¿Dónde está? ¿Qué tal?
Pues yo estoy por el Mediterráneo, en la zona de Valencia, y la verdad es que tampoco, vamos, hay bastante gente, los restaurantes están bastante llenos y mucha gente paseando. Pero no veo tampoco una cosa, una masificación que sea horroroso estar ni por la calle ni por las playas.
Pues creo que ya, no sé, Pau, sí, ya, no hay, porque, ya no hay tertulia.
Porque tú, Sol, es verdad que no estás en un sitio muy turístico, ¿no? Que siempre cuentas.
Sí, en una zona que no hay mucha gente,
claro,
la
muy chula.
Pero
cerca, pero vamos a decir dónde,
para que,
para que no se te llene.
Estamos cerca de Gandía, que en Gandía sí que hay...
Claro,
casa,
Oliva,
hay
Gandía.
Los alrededores cercanos y tal, no es tanto. Estamos bastante más tranquilos.
Pau, tú también has estado en el norte.
Bueno, yo he tenido la suerte que en julio me fui unos días, al final nos estuvimos como 20 en la zona de Moraira, Alicante y tal, y estuvimos muy bien porque no deja de ser julio y además tampoco estábamos en la zona de playa, estábamos un poco más así en el monte y estábamos muy bien porque nosotros vamos huyendo un poco de eso. Y luego sí es cierto que subimos 3 días a Cantabria, que ya coincidía agosto. Y claro, allí porque tienen la suerte que las playas son gigantes, pero jolín, había gente
para aburrir. Fíjate, hoy me saltaba una noticia de la agencia EFE que decía que en Almuñécar el ayuntamiento estaba tomando medidas para denunciar a aquellos que madrugan mucho para plantar en primera línea de playa su sombrilla, ¿vale? Y luego baja la familia a partir de las 12 de la mañana. Una práctica que se ha hecho mucho en nuestro país, especialmente en el Mediterráneo, pero que ya han decidido ciertos ayuntamientos acabar con ella, pues a través de sanciones. O sea, no vale eso de bajar pronto la sombrilla,
a guardar el sitio.
Guardo la primera línea de playa para que mi familia cuando baje a las 12 esté cómoda.
Es que está prohibido, además, hace ya bastante tiempo y creo que les meten unas multas impresionantes.
Sí, o sea, incluso aunque se quede la persona ahí cuidando el sitio.
No, la gente no se queda.
Deja la sombrilla.
Te hace el campamento, se va.
A desayunar
tranquilamente y ya cuando ya están todos despiertos bajan y ocupan la plaza.
¿Pero quién madruga para colocar la sombrilla?
Pues siempre hay un sacrificado en la familia que lo hace por amor.
A mí si me pasa eso,
uno
no
que
vuelvo.
No se ha acostado, el moderno que no se ha acostado.
O el que viene de fiesta. Esta, ¿no? ¿Sole?
Claro.
Bueno, el caso es que creo que este verano pocos destinos vamos a encontrar sin gente. Parece que nos han echado de casa a todos, sobre todo es del asunto que vamos a hablar, ¿no? De la turismofobia. Ya lo hemos abordado alguna vez este verano. Voy a poneros varios ejemplos de noticias que hemos leído esta misma semana. Por ejemplo, en Oleiros, en La Coruña, hay un bar que ha decidido cerrar hasta el 20 de agosto. ¿Por qué? El más correcto ha sido decir, ante la influencia de los tontos de la meseta, aquí cada uno que se dé por aludido, han echado el cierre por su mala educación en el establecimiento. Que bien podían decir, nos vamos de vacaciones del 20 al 1 de septiembre.
Tal cual.
Sí.
Pero bueno, también es una manera de reivindicar.
Y también podría echar a los que son tontos, no hace falta generalizar, no creo que seamos todos.
Totalmente. Sigue el derecho de admisión, ¿no? En los locales.
Claro, yo me doy por aludido.
Sí.
O por donde vivo, que es en Madrid, o por donde soy, que es en Burgos, estoy dentro de ese cupo de la meseta.
Estás en la meseta, estamos en la meseta.
Estamos en la meseta.
Otra noticia, en Santiago de Compostela van a empezar a utilizar sonómetros para controlar los decibelios que me parece interesante porque eso ocurre en muchas ciudades, y el ruido que hacen los turistas cuando llegan. Es que a veces es verdad que somos de tono alto, de hablar a voces. Y esto ya me ha encantado, que me reventó la cabeza. Poneros en el lugar de los vecinos, los que viven todo el año en Santorini, en Grecia. Pues un concejal ha pedido a su población que se confine en casa ante la llegada de 17.000 turistas a la isla. O sea, es como si tú vives en Benidorm todo el año y te dice el alcalde o la alcaldesa: señora, no salga de casa para que los turistas disfruten de Benidorm.
Toma. Es que es muy heavy.
¿Qué parece?
Claro,
no es una barbaridad.
A ver, la solución no es esa, la solución es lo que hablamos siempre: gestionar el turismo y abogar por un buen turismo. Nadie quiere un mal turismo, no todo vale, ¿no?
Es complicado, yo me pongo en el papel de esa gente, de esos vecinos que viven en un lugar muy turístico y durante los 365 días del año, igual no todos, pero vamos, 360, tienes a hordas de gente por las calles dando voces o sin dar voces, vamos. Todo plagado
las
de
maletas,
gente, que tengas problemas para
maletas,
aparcar, para subir, para bajar. Tiene que ser.
Yo, a mí un sitio que me impresionó este año, que estuve, yo creo que sería mayo o algo así, no, era una época, estuve en Málaga, porque uh-huh. De hecho siempre íbamos mucho a Marbella, pero nunca habíamos parado en Málaga, no lo conocíamos. Y fuimos 3 días con mi marido, y si es verdad que yo siempre que voy a algún sitio, pues luego me gusta hacer recomendaciones de, pues oye, 5 sitios para comer en Málaga. Es verdad que es un vídeo que se viralizó muchísimo, pero no sabéis la cantidad de comentarios de gente ahí en Málaga, por favor no hagáis publicidad, a ver si es cierto que estaba... O sea, turistas, o sea, yo me quedé, es que me impresionó la cantidad de turistas que había y no os podéis ni imaginar, o sea, mogollón de comentarios de gente allí, o sea, por favor, no recomendéis, que es que estamos, que nos ha subido todo, alquileres, pisos, tal, y es que estamos que no cabemos. O sea, que por un lado,
historia.
Claro, yo por un lado les entiendo, pero por otro, claro.
A mí, por ejemplo, me viene fatal que haya tantísimos turistas, porque yo trabajo viajando. Con lo cual, cuando no hay mucho turismo, viajas a sitios estupendos y vas a los hoteles y tal, con unos precios más o menos normales, y sin embargo, cuando empieza a haber tantísimo turismo, es horroroso porque, claro, suben de una manera impresionante, ¿no?
Y todavía,
entonces, miedo
sí.
Me da.
Todavía si vives en las afueras de esa ciudad turística, estoy recordando el pasado puente de diciembre, estuvimos en Florencia, la gente que vive en el centro yo no sé cómo lo tiene que hacer, porque o sea, eran ingentes cantidades de personas pateando la calle, solo el centro, o sea que el centro tiene que ser 2 kilómetros cuadrados como mucho, ¿no? La Catedral de Florencia, 4 sitios más, el Puente Vecchio este, no me acuerdo cómo se llamaba, y 4 calles, la Galería de los Uffizi. Pero pues, claro, es,
Diego,
está
que
todo
pasado,
concentrado en el centro.
Claro. Es que la gente se marcha, la gente de Florencia, la gente del centro de Madrid, la gente se va de su barrio de toda la vida a las afueras y hay cierto desarraigo. Primero, porque es muy difícil convivir, ¿no?, con esa masificación. Y segundo, porque ya lo habéis dicho, los precios son insufribles. No hay quien pueda competir con los pisos de alquiler, por ejemplo, que en una semana a lo mejor ingresan 1.000 euros y tú estás pagando 1.300 por un mes.
Bueno, mira en Ibiza el problemón que tienen.
Claro.
No es tremendo.
El problema es horroroso porque sobre todo la gente que vaya a trabajar no tiene sitio donde... ¿Dónde habitar? O sea, no hay sitio donde vivir. O sea, es horroroso.
A veces
pero esto hace muchísimo tiempo que pasa, porque eso que estabas diciendo tú, yo recuerdo que en Madrid, por ejemplo, pues a la zona, como que se decía, de typical hispanes, no ibas, porque estaba todo lleno de turistas y era todo mucho más caro. No, por ahí no vayan, mejor por otro sitio y tal. Y eso lo hacíamos muchísimas veces desde hace muchos años. Y yo he trabajado en Barcelona, que se nos ocurrió a unos cuantos coger un piso para trabajar en un teatro que estaba más o menos cerca, pero teníamos que pasar por la Rambla. Bueno, y cuando íbamos hacia el teatro, y hace más de 10 años, no podíamos pasar por que era como el metro, estaba tan masificado que teníamos que ir por las calles adyacentes hasta que llegábamos al teatro. Y eso hace, pues 12 o 13 años, ¿eh? O sea que no es una cosa de ahora. Y en Barcelona cuando llegaba un crucero, pues te tenías que ir, yo que sé, a algún sitio porque es que estaba... todo hasta arriba, que es una ciudad maravillosa y preciosa, pero es verdad que hay muchísimo turismo además.
Ya que mencionas lo de los cruceros, tengo datos. Barcelona y Valencia han querido limitar lo de los cruceros. Solo en Barcelona hicieron escala 805 cruceros durante el 2023. No sé la cantidad de gente que cabe por crucero, pero multiplicad. En Valencia, cuando empezó la temporada de cruceros este 2024, en abril, recibieron, por poner un ejemplo, 13.000 visitantes en un único día. 13.000 personas que de repente llegan a una ciudad a consumir, a hacer uso de los servicios públicos y que saturan absolutamente todo, porque es muy difícil estar preparado para esas hordas de turistas, ¿no os parece?
Y 13.000 que van todos al mismo sitio, claro.
Claro.
Sí, porque llevan todo con un paquete. Uf, qué locura.
A una cola.
A mí no me gusta eso de tener que hacer cola, pero ni para ir a una...
Pero es que hay gente que ve una cola y se pone, por si acaso.
Pues eran algo, ¿no?
A ver qué dan.
¿A qué es lo que dan? En Venecia empezaron a cobrar la tasa de turistas, ¿no? Una entrada los días de mayor afluencia. Pero la ciudad de los canales no es la única que está hasta la bandera. Quien conozca Roma ya sabe que va a tener, hablando de hacer cola, bueno, pues eso, ponerse en la cola para casi todo.
Pues yo cuando fui a Roma tuve que hacer una cola enorme para ver el Panteón, porque cuando yo fui todavía era gratuito, pero había aforo limitado, entonces había colas enormes para poder entrar, pero no nos podíamos ir de Roma sin ver el Panteón por dentro.
Entrar al Panteón de Agripa cuesta 5 euros. En 2019, por ejemplo, el monumento recibió 9,3 millones de visitas. ¿Vosotros sois capaces de hacer estas colas para ver, un monumento de estas con esta de estas características?
Yo más de media hora de cola no hago. Y,
no, vamos, yo con
si
mi
veo
marido
que eso
tampoco.
No se mueve, me voy.
Claro, no, yo...
Ya lo veré en otra ocasión. Pero claro, al final, esto de poner tasas, por ejemplo, lo de Venecia, una entrada para visitar la ciudad, o en Roma, la tasa turística que te cobran los hoteles. Creo que la última vez que estuve en Roma fue 2016 y ya cobraban 5 euros la noche los hoteles.
De tasa.
Sí, de tasa. Ah. Pero da igual, el que quiera ver Roma, al final va a ver Roma. Da igual que te cobren 5, que te cobren 10 o que te cobren una entrada por visitar la ciudad. Si tú lo quieres ver, no creo que sea una iniciativa que vaya a reducir el turismo o la masificación turística.
Ni que
es que yo creo que hay
solución
hay
de nada.
De,
no.
Todo. De todo tipo. Te digo que hay turismo de todo tipo, porque hay un turismo muchísimo más respetuoso, que va en plan más cultural, que respeta el entorno, etcétera. Y luego, pues, que ese yo creo que es el que al que deberíamos intentar llegar lo máximo posible y quitarnos, por ejemplo, el turismo de borrachera, que trae mucho dinero, pero a los vecinos yo creo que les machacábamos.
Mira lo que se ha convertido Magaluf.
Sí, muy fuerte. Mi sobrino, de hecho, estuvo este año, un niño con 18 años, y como iban los amigos tal, dice, tía, dice, no salí los 5 días del hotel. Dice, por la noche, dice, es que no sabes lo que había.
No, es que la calle esa es tremenda.
Con 18 años.
Te comes el mundo.
Que iba con los amigos tal, sus amigos llevan ya paquetes comprados, tal, no sé qué. Y dice, yo por las noches, dice, nada, me quedaba con otro, dice, nos quedamos dentro del hotel. Dice, porque no os pueden imaginar lo que había. Y ya te lo hizo un niño de 18.
Sí, bueno, que es singular eso, sin lugar a dudas. ¿Qué nos pasa a todos? Que somos como Vicente, ¿no? Vamos donde va la gente, que queremos ir siempre a los mismos destinos. ¿Por qué?
Que se ponen de moda, ¿no?
Claro, a ver, las redes sociales también hacen mucho, o sea, sí es cierto. De hecho, creo que fue el año pasado que se hicieron muy virales los típicos vídeos de que la gente estaba en plan, por ejemplo, en Roma, en plan idílico, y luego ponían la realidad, o sea, era como la imagen idílica que todos buscaban, y la realidad era masas de gente.
Es verdad.
Y yo creo que eso también hace mucho, sobre todo que queremos hacer algo, lo vemos y lo queremos ya y queremos ir, y yo creo que es un poco...
Claro, eso lo has debido de potenciar, porque antes sí que es cierto que te venía el vecino del tercero y te decía, he visitado Roma, no veas lo bien que me lo he pasado, qué bonito, qué ciudad más encantadora. Y dices, bueno, pues yo voy a ir a Roma.
Y te enseña los 25.000 vídeos.
Sí.
Y las fotos.
Y las fotos.
Y te da la tarde.
Claro, pero ahora con las redes sociales que está todo a golpe de clic.
Es verdad.
Claro.
Bueno, yo no sé, pero yo creo que también nos dejamos muchas partes sin visitar que son preciosas y vamos todos al final a los típicos destinos turísticos. Hablábamos Roma, Venecia, quien viene a España pues pasa por Madrid, Barcelona. Nosotros mismos como turistas dentro de nuestro propio país nos perdemos pueblos del interior maravillosos o entornos naturales que no conocemos, que están bastante, que son muy acogedores y que sin embargo no llaman la atención. A lo mejor habría que planificar y que explorar un poquito, ¿no?
Totalmente, que además esos no tienen que cerrar por lo que decía el comentario de los de la meseta, tristemente.
Pues mira, sobre este asunto de la planificación hemos hablado con un experto en turismo, con Domènec Biosca. Esto es lo que nos ha dicho.
El turismo ya no es reservar e ir. Uno tiene que adelantarse, coger información antes para poder escoger los días y planificar tu felicidad. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero luego fuera de temporada pues puedes pasear perfectamente bien por estas mismas capitales o ciudades o destinos, habiéndote informado primero con los que son expertos en turismo de la zona.
Este verano, por ejemplo, he estado yo en un pueblo medieval de los Pirineos, en Huesca. Maravilloso. O sea, fijaos que para entrar en ese pueblo medieval hay tres aparcamientos que rodean el pueblo, que está en medio de la montaña, y yo pude aparcar en el más cercano al centro. ¿Por qué? Porque en junio no va nadie.
Claro.
Y me senté en una mesa y me atendió la camarera en cero coma. Si ahora mismo quieres ir a ese pueblo de los Pirineos Aragoneses, es imposible.
Claro.
O sea, tienes que caminar muchísimo bajo un sol de justicia de agosto, hacer cola si no has reservado, o llevarte el bocata y tirarte a la orilla del río por si puedes comértelo. En fin, que es importante también la planificación, y si puedes sacarlo del calendario de los meses...
Sí. Y no, junio es un mes maravilloso para... A ver, yo entiendo que la gente también pues se tiene que amoldar un poco a los niños, horarios, tal, pero sí es verdad que si quieres se puede buscar un turismo de mucha más calidad.
Es lo más sensato, ir a ver los Pirineos si quieres verlo y estar a gusto, ir ahora en junio. Pero si quieres, por ejemplo, hacerte la foto, que tenemos el turismo este de foto, ¿no?
Sí.
Voy a este sitio para hacerme la foto y enseñar a mis amigos que he estado allí. Si quieres la foto de los Pirineos con nieve, pues te tienes que ir en enero o en febrero y
claro,
aguantar lo que no está escrito.
Eso también. Bueno, lo que no sé es hasta qué punto se puede planificar un viaje en Venecia, en Roma y París, porque aquí no hay temporada alta. Siempre es temporada alta. ¿No os parece? Si hablamos de estas ciudades.
De todas maneras, ahora yo creo que la gente joven no se coge un mes, o mucha gente se coge a lo mejor 10 días y luego se coge otros 15 o tal, y van haciendo turismo un poco de invierno y también de verano. Yo creo que ya no se hace como antes, que era el mes de agosto, se iba todo el mundo y el resto nada, ¿no? Y yo creo que eso va a venir bien para el turismo, ¿no? También.
Sí, pero sobre todo los que no tienen familia. Como apuntaba antes,
claro,
Pau, es verdad que si tienes familia te adaptas a los horarios escolares. Y entonces te tienes que, aunque sea septiembre, por ejemplo, y junio, meses ideales para irnos de vacaciones, pues igual no se puede.
Claro, y en lugar de irte como me pasó el año pasado, de irte a Florencia en el puente de diciembre, pues te tienes que ir a Soria, por ejemplo.
¿Habéis tenido una mala experiencia en algún momento con ese exceso de turismo? ¿Alguno de los tres?
Bueno, yo lo que te contaba antes, que no podía ir por las Ramblas ni siquiera trabajar, pero sitios así que están hasta arriba y que no hay manera de llegar.
O querer comer y no poder.
Claro.
Eso me ha pasado a mí.
Querer dormir
en Toledo.
Y no tener.
No tener. Sí, sí.
Bueno,
pues a un pueblo diferente a donde vas a trabajar a lo mejor porque está lleno, ¿no?
Pues claro. Mira, hace muchos años he hecho el Camino de Santiago en varias ocasiones, y el primer año que lo hice iba siempre de albergue en albergue. Ya sabéis que ahí para encontrar sitio tenéis que madrugar mucho, madrugar de 5 de la mañana a 6 y llegar al destino a las 11 de la mañana. Pero el último día, la llegada a Santiago de Compostela, yo ya quería una cama blandita y una ducha caliente y reservé en un hotel. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando ya llegué a la Plaza del Obradoiro, cuando llamo para decir que ya estoy, pero que aún tardaré porque voy a comer, y me dicen, como no ha llegado a tal hora, hemos dado su habitación. Para mí eso fue una malísima experiencia.
Una puñalada.
Sí, porque te encontrabas en Santiago sin tener dónde dormir. Afortunadamente, bueno, no sé, una señora dijo, ¿estás buscando dónde dormir? Y tenían apartamentos y tal, y al final acabé durmiendo en un apartamento turístico hace ya, pues te diría, 20 años. Que no se llevaban ni de moda los apartamentos turísticos entonces. Pero sí que es verdad que yo, habiendo reservado en ese hotel, me dijeron, como no ha llegado usted a tal hora, le hemos dado a otro que ha llegado ya a la habitación. Y se me quedó una cara de tonta que, bueno, todavía la tengo cuando lo recuerdo. Así como, y he hablado de 20 años. O sea, ahora decíamos lo de Santiago de Compostela, que los vecinos están pidiendo que se baje el tono de voz, el volumen, y van a utilizar sonómetros. Eso ocurre también en el centro de ciudades como Madrid. Que durante la noche, pues como vivas, no sé, en la Plaza 2 de Mayo, por ejemplo.
Gran Vía.
O por Chueca, imposible. O sea, tienes que ser muy fan de ese barrio para querer dormir allí, porque o poner una insonorización maravillosa de ventanas de esas que te aíslan como si estuvieras en una cabina de un helicóptero, ¿no?
Lo que se debería hacer, que yo no sé si se podrá, es insonorizar las maletas. Porque las maletas hacen un ruido insufrible por las calles.
Es verdad.
Y unas más que otras, pero de pronto los pobrecillos vecinos tienen que estar o sea, suena muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Es cierto. Ruidos que nos molestan del modo turismo. Las maletas.
De todas
maneras, es que no nos podemos poner en contra del turismo, porque es que muchísima gente que vive del turismo, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenir, y bueno, muchísima gente más alrededor. Porque es que he estado leyendo que el año pasado, del 2020, o sea, aportó un 12,8% al Producto Interior Bruto, 180.596 millones de euros.
No es ponerse en contra, o sea, del turismo,
es que, claro, es que se vive mucho mejor
gestionar mejor el turismo, al contrario.
Por supuesto.
Yo creo que hay que dar las gracias a este sector que, como dice Sole, aporta tanto a la economía española, que además somos desde los años 50 un país que ha apostado mucho por este yacimiento económico. Pero vamos a hacerlo bien, vamos a corregir las cosas que no se hacen bien, que se están poniendo medidas, sí, pero yo creo que todavía son insuficientes. El tema de las tasas turísticas, ahora estamos con la regulación de los pisos de alquiler, poco me parece.
Yo hay una medida que me ha gustado mucho ya y lleva vigente desde hace unos años. Sí que es cierto que la implantaron, y ahora lo vais a entender, por otros motivos, por conservacionista. Se trata de la tasa o el cupo de visitantes que recibe una zona en determinados días. Uh-huh. O todos los días de verano, por ejemplo, me refiero a las CIES o a la isla de Ons en Galicia, tienen un cupo máximo de 2.000 personas, creo, 2.500. Este verano, cuando estuvimos en Galicia, fuimos a visitar la isla de Ons, que no la habíamos visto, es una isla poblada, vive gente, pero también tiene ese cupo. A las 2 de la tarde estábamos en la playa, en julio, 20 de julio, no me acuerdo el día, pero vamos, en pleno julio, y conté 23 personas con nosotros.
¡Qué maravilla!
Muy bien. ¡Qué maravilla!
Una playa enorme, no era pequeñita la playa, ¿eh?
Bueno, esto, ¿cómo se puede hacer? Con planificación. ¿Tú quieres ir a las Islas Cíes? Ya sabes que vas a irte de vacaciones la segunda quincena de julio.
Reservas.
Pues reserva.
Reservas ese pasaje, porque aparte tienes que contratar el barco, claro. No puedes ir.
Sí, con planificación
por tu
se puede hacer todo muchísimo mejor, ¿no? Pues es interesante esa...
Quizá para ciudades como Venecia, por ejemplo, determinados días que sabes que van a llegar o va a haber un boom, puede ser cualquier puente, pues dices, mira, hasta aquí. Más de 15.000 personas no caben en el centro de Venecia. 15.000 personas, punto.
Hablando de gente, os voy a dar más datos. Francia recibe 89 millones de turistas cada año. 89 millones. España está más o menos a la par con 85. Italia unos 65 millones de visitantes internacionales. Con estas cifras, por mucho que planifiques, bueno, pues da igual. Al final, con gente te vas a encontrar. Y más si quieres ver lo mismo que todo el mundo. Vamos a escuchar a Macarena.
Una de las experiencias que recuerdo agobiante por la cantidad de gente que había fue el momento de ir a ver el cuadro de la noche estrellada de Van Gogh en el MoMA de Nueva York, porque es un museo enorme, está lleno de pintores y pintoras buenísimos, pero fue llegar a la noche estrellada de Van Gogh y es que era imposible ver el cuadro, había millones de personas delante y de hecho no pudimos ver el cuadro en detalle porque no queríamos pasar por delante de tanta gente. Así que lo vimos de lejos. Fue el único cuadro que vimos de lejos en el MoMA.
Bueno, pasa con el Guernica y con las Meninas de Velázquez.
O con la Gioconda en el Louvre. O sea, es igual. Claro. Lo ves de lejos, ¿no? Y cuando sacas la foto sacas cabezas y hay un cuadro ahí
y
detrás.
Y a lo lejos.
¿Habéis descubierto algún rincón, pues como decía antes, escondido, que os extrañe, que no sea atractivo a los ojos del turista últimamente? Y que digas, jolín, qué potencial tiene, qué bonito es...
Yo algún pueblo del norte, pero no lo voy a decir.
Claro.
Para que se preserve y seguir yendo, ¿no?
Sí, yo
bueno,
tengo...
pero también les viene. A los que no tienen ese turismo masivo también estarían agradecidos de que les digas.
Sí, hombre, no nos vamos a... Es como lo que has dicho, ¿no? El turismo es un motor económico en España. No nos vamos a tirar piedras contra nuestro tejado, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que hay que regularlo de mejor manera. No sé si solo con los pisos turísticos o poniendo tasas o un cupo, pero hay que... Ciertas zonas, como puede ser... Recuerdo ahora Marbella, que me ha dicho más de uno que lo ha vendido el apartamento que tenía allí porque no aguantaba
Creo
más.
Creo que este año era mortal la cantidad de gente que había en agosto, sí. Bueno, en muchos sitios.
Pues estamos con nuestra tertulia de verano, nuestra tertulia fresquita. Hoy hemos hablado del turismo, de cómo trabajar por un buen turismo. Se habla de consejos, soluciones, de propuestas para hacer turismo y no morir en el intento. Ojo, que vamos a seguir hablando de cositas interesantes con Sole Mayol y con Pau Fil a la vuelta de un paseo que nos vamos a dar y que tienen mucho que ver con la cocina, porque resulta que hay un chef de Estrella Michelin que ha decidido incluir en su carta una receta de la abuela y esto nos ha inspirado para preguntarle a los oyentes cuál es esa receta de la abuela que siguen incluyendo en sus menús y en sus platos. Ahora nos lo contáis.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.